Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasa exactamente 10 minutos de las 10 de la mañana. Y como cada lunes en esta temporada que hemos iniciado nuestro espacio de análisis, nos reunimos en torno a la mesa del estudio principal de Radio Sintonía, una vez más acompañado de José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días, José Yu.
Buenos días, Santiago. Buenos días a los contertulios y a todos los oyentes de Radio Sintonía.
¿Qué tal la semana? ¿Qué tal?
Muy bien, un fin de semana tranquilo, la semana un poco más movidita, pues todos sabemos las circunstancias de la semana pasada, y el fin de semana fue bastante agradable, en ese sentido, desconectado de todo el mare magnum que rodea a la política majorera.
Muy bien, también nos acompaña como cada semana Estero Brito, en este caso como presidente de la Asociación de Periodistas de la Isla de Lanzarote y Fuerteventura. Estero Brito, buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días, José. Buenos días, alcalde.
¿Qué tal estamos?
Pues, hombre, un poquito cansado, porque yo los fines de semana parece que me acelero un poco más con el sallo. Ah. El sallo es para sallar. Sallar hierba, para sallar papas, porque hay gente que no sabe lo que es un sallo. Y entre el sallo, la asada y tal, y matando hierba, picándole los troncos a los arbolitos, pues... suficiente actividad para después sentarte, relajarte y fumarte tu purito con vinito o dos y... Muy bien, pero se pasa de miedo en el campo el fin de semana.
Actitud de campo. Total. Muy bien, bueno, alegramos. Estaba el tiempo además.
Precioso. Ayer había un día precioso. Le estaba comentando antes, José, yo que ayer amaneció el día con nubes arriba, la confluencia de la nube con la montaña ahí en el mirador de Morro Veloso, donde hay un par de atrapanubes que no sé el resultado que estarán dando. Y el resto estaba despejado y entraba el sol. Era un día precioso para los fotógrafos, precioso.
Muy bien, pues como cada lunes tenemos un invitado, y en este caso se me antoja decir que es el invitado, es el cargo público en una fecha en la que estamos asistiendo a un sinfín de emociones de censura o intentos de emociones de censura. Yo creo que es el que más amenazas de emociones de censura ha tenido en la política majorera en esta legislatura y supera legislaturas anteriores. Yo creo que si hubiera un Guinness de récord de este tipo de actividades, pues sin duda recaería en la persona del alcalde de Puerto de Rosario, don Juan Jiménez, que nos acompaña en el día de hoy. Don Juan, buenos días.
Hola, buenos días, don Santiago, don José Chun, Montero. Un placer estar con ustedes en esta mañana de lunes, compartiendo un rato y analizando la situación en la política de Puerto del Rosario, sobre todo, pero en definitiva de la isla.
Bien, pues en este caso, ya cada vez que me hablan, se me ha pegado un poco lo de él, porque cada vez que le comento a mí que sabe de una nueva moción de censura que está preparando, él me dice, ¿no? Ya se lo tomo con una filosofía como muy particular.
Ya está acostumbrado.
Sí. Está ya como que eso, ¿no? Esquiva la pala. Y bueno, él sigue adelante. De hecho, ha presentado un nuevo macroproyecto, que es el gran pulmón de Puerto Rosario. Se ha presentado en varias ocasiones. Y esta semana se ha presentado ya el proyecto. Ya no la idea, sino el proyecto. Ya ha hablado de un proyecto que es pagado ya por el ayuntamiento. Y bueno, pues además de eso, además de presentar ese proyecto, pues el alcalde además está visitando pues a los barrios, a los vecinos, y por otra parte también se pronunciaba en un tema que en otros municipios, en La Oliva, siguen reclamándolo. En Pájara se han puesto a disposición y han ofrecido suelo. Tuinés exactamente igual, Antigua también se ha mostrado partidario de ello, y bueno, pues Puerto Rosario también se despachaba la pasada semana ofreciendo distintos suelos, distintas ubicaciones a un proyecto que, bueno, por parte antes de la oposición, ahora el grupo de gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura, pues se dejó sobre la mesa, que como es Dreamland, la ciudad del cine. Y bueno, eso lo ha ofrecido, lo comentaremos también a lo largo de este espacio análisis. Pero don Juan Jiménez, primera pregunta, ¿cómo está la situación cómo cotiza la moción de censura a hoy lunes, la apertura de los mercados?
Bueno, como bien has dicho, prácticamente todas las semanas hay un anuncio, ¿no?, de una moción de censura. Estamos hablando desde casi el inicio del actual mandato. y más concretamente a finales del 2019. Uno ya se acostumbra, ¿no?, a este tipo de cosas que no responden más que a cierto interés por desestabilizar al grupo de gobierno, pues llamando, contactando a algún concejal, alguna concejala, que es algo habitual, ¿no? Sé incluso cuál es el procedimiento que se utiliza para ello, me invitan incluso a escuchar conversaciones, en fin, es ya una cuestión que se ha convertido en rutinaria y que incluso hay quien, estando en su día en el grupo de gobierno y ya no formando parte de él, decía que a Coalición Canaria había que exterminarla del mapa de Fuerteventura, y hoy Ufano se empeña en decir que mañana mismo pondría la moción de censura a mí, al actual grupo de gobierno. Bueno, son cuestiones que tienen que ver con la disparidad de criterios o la ausencia de los mismos, ¿no? Yo ya no me sorprendo, pero bueno, ya incluso no, se lo toma uno con un chascarrillo, ¿no? Pasa casi todas las semanas y ya no me sorprende. No es algo que me merezca especial interés y que además yo entiendo que la oposición se vea en su legítimo derecho de intentar gobernar en aquellas instituciones que considere oportuna. Han accedido ya a gobernar en el Cabildo de Fuerteventura a partir de la semana anterior. Todo esto tiene mucho que ver también con el hecho de que Coalición Canaria tiene un congreso insular en ciernes y necesitaban, ¿no?, llevar una cabeza sangrienta en una mano y posiblemente si pudieran llevarla en otra. Pero bueno, entiendo que así funciona la política actualmente, pero sobre todo a mí me gustaría dejar patente el detalle de que independientemente de que se esté gobernando o sobre todo en la oposición, se debe fiscalizar de manera leal y constructiva la labor de quien está gobernando y no de estar intentando continuamente desestabilizar a ese gobierno para simplemente entrar a ocupar su lugar sin otro argumento que el hecho de que se considera en ese con esa aspiración. Bueno, hoy estamos gobernando, mañana no se sabe. En todo caso, a mí se me antoja que en Puerto Rosario, a pesar de que hay quien considera que debe ser el objetivo central de parte de la oposición, lo tienen complicado.
Bien, pues, Terorito, José Chico.
Esas situaciones, alcalde, yo creo que tienen mucho que ver con estar siempre en el pesebre. Hay grupúsculos, grupos pequeños, o gente que se siente que va de un lado para otro, salta de ese partido para aquel partido, y yo no sé cómo se las arregla, pero siempre encuentran puertas abiertas. Y después, claro, los grupos saben, aquel si lo tocamos, pues probablemente venga con nosotros y montamos una moción de censura. Claro que le tendremos que ceder determinadas parcelas de gobierno, y yo creo que es así, yo creo que aquellos polvos traen estos lodos, ¿no? No se puede, ya lo he dicho en distintas ocasiones, no se puede estar cediendo a la política del chantaje de gente que en muchos casos es uno, no hay más, sino es escindido de determinado grupo y se prestan inmediatamente, si no está en el gobierno, a estar en el gobierno y a apoyar una moción de censura, ¿no? Que yo no sé aquí cuándo vamos a acabar con las mociones de censura, porque ahora dice que si Puerto Rosario, ahora dice que si no sé qué pájara. Bueno, que pájara no es moción de censura, sino que pues habrá que cesar a los del PSOE y meter a los de coalición, que si no sé qué en Tuinés.
No, también está la modalidad de moción de censura.
Sí, pero
cesará al cesador, que sería
sí,
cesado
sí,
por moción.
No, por eso digo que
están los dos.
Que vamos a seguir, porque ya lleva, esta es la legislatura de que pasará a la historia, si es que tiene que pasar a la historia por tantas mociones de censura, las que ha habido y las que puedan haber, ¿no?
Hay demasiada gente con tiempo libre. Pero bueno, es una. Usted no se inicia en la política municipal, pero lleva ya unos años en la política. ¿Había participado en alguna legislatura tan
convulsa, no, en absoluto. A este respecto sí me gustaría agradecer la lealtad y el buen compañerismo de quienes forman el actual equipo de gobierno, puesto que aún con las turbulencias a las que se les somete, se mantienen firmes, y eso es de agradecer y lo hago públicamente. Adelanto además de que vamos a tener una mesa de seguimiento del pacto estos días. No hemos ido a hacer hoy, pero por razones de agenda de algunos concejales no lo vamos a poder llevar a cabo, y lo haremos estos días simplemente para certificar la buena salud del pacto de gobierno y ver aquellas cuestiones en las que pudiera haber alguna disparidad de criterios, que siempre es normal.
Pero, alcalde, cuando hay que escenificar algo es porque algo está apretando por otro lado, ¿no?
No necesariamente. También es verdad que suele ser así. Pero en este caso no hay diferencia insalvable. Ya digo, hay cuestiones que debemos hablar, pues normal, donde confluyen tantas corrientes de opinión, tantos partidos, somos cuatro partidos, gobernando conjuntamente en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, y es normal que cada cual tenga su agenda y su manera de entender ciertos asuntos que nos atañen y atañen al interés general de Puerto Rosario. Uno de ellos puede ser Dreamland, sin duda alguna, sobre el que me acaban de preguntar, donde yo creo que la generalidad entiende que es una oportunidad para el futuro de Fuerteventura, y además se tiene que hacer de manera sostenible, sobre todo porque nos puede visibilizar en el ámbito europeo, en este contexto de la industria cinematográfica. Y yo creo que, ya sea en Puerto o sea en otro sitio, donde realmente pueda ubicarse de manera que no se afecte medioambientalmente, no se afecte a ningún ecosistema, y que además suponga la posibilidad de generar economía en todo el ámbito insular, de generar empleo, y además de visibilizar una industria que para nosotros, para Fuerteventura me refiero, pueda generar unos ingresos realmente sustanciales, como seguramente nunca lo hemos conocido más allá del turismo, pues una oportunidad que hay que tratar de agarrar desde ese punto de vista, una vez que analizamos los distintos suelos susceptibles de albergar la ubicación de los proyectos de Dreamland Studios. Hemos lanzado esa propuesta porque, al fin y al cabo, Puerto Rosario creo que está en esa disposición. Una vez que el Cabildo apruebe de interés insular esa posibilidad, pues bueno, habría que ver cómo
va. ¿Y dónde lo ve usted, alcalde, la ubicación?
Hay varias opciones en lo que se denominan suelos blancos de suelo rústico disperso, en los que no hay posibilidad de urbanización, y es ahí donde se podrían ubicar. Hay varios, no hay una sola, pero bueno, es cuestión de mirar la más adecuada. En todo caso, nosotros lo que apelamos es a la comprensión también del Cabildo, que es quien tiene que dar el paso de ofrecer esa posibilidad, en este caso Puerto Rosario, pero no nos importa que sea en Puerto Rosario o en otro sitio. Nosotros ofrecemos esa posibilidad, como lo hizo La Oliva, y no sé si alguien más lo ha hecho, creo que no.
Sí, y Pájara.
Pájara también.
Tuineje también, sí.
Ajá, pues está bien.
Sí,
está
bien. Sí, sí, bien. No, y Antigua también mostraba su interés en el tema. Cierto es que no ha ofrecido ubicación, pero sí que estaba, desde el principio, estaba a favor de claro, que se quedaran por dentro.
Y yo creo que hay que sosegar el debate en torno a una cuestión como esta y alejar las sospechas de que esto se trata de una especie de operación especulativa para tratar de dar un pelotazo, como popularmente se dice. Yo creo que no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de una realidad proyectística que puede afectar positivamente a la isla. Los promotores de esta iniciativa creo que están valorando la posibilidad de que, si en Fuerteventura hay tantos titubeos al respecto, pues llevarlo a cabo en Tenerife, sobre todo en el sur, o en Gran Canaria. Sería una pena, pero bueno, nosotros ofrecemos esa posibilidad.
Bien, José Yuarma.
Bien, yo quería hacer una reflexión volviendo al punto inicial y al punto de partida. Efectivamente, el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha estado entre la espada y la pared durante mucho tiempo, aunque sea a nivel, como decía el alcalde, de conversaciones, grupos de WhatsApp, llamadas de teléfono, etc. Pero efectivamente la situación es nueva. O sea, Ahora hay un escenario distinto, que el Cabildo acaba de cambiar de grupo, de gobierno, el mandato comienza un mandato de 2 años muy corto, muy rápido, y efectivamente da la impresión de que la vuelta a la carga en cuanto a las mociones por parte no solo de Coalición Canaria, sino del Partido Popular, pues puede tener un poquito más de peso, ¿no? No sé cómo lo verá el alcalde, pero a mí me da la sensación de que no hay solamente un congreso de Coalición Canaria, tenemos el congreso del Partido Popular, casi in extremis en los últimos días. Estamos viendo la descomposición de un partido de Ciudadanos a nivel estatal, que a mí me da la sensación de que también puede afectar en la situación de Canarias y en la situación insular. No olvidemos que tiene 2 concejalas de esta organización política que están en un pequeño o un gran impasse, que no se sabe muy bien si siguen o si no siguen en Ciudadanos.
¿Dónde van a ir
y
a parar?
La posibilidad de que se incorporen al Grupo Popular. Existe un run-run también, teníamos el otro día aquí al señor González Arroyo, él no nos garantizaba nada, pero efectivamente era muy respetuoso con la línea del Partido Popular, decía que su hija seguía perteneciendo al Partido Popular, había tenido un permiso. En fin, da la sensación de que no baja muy limpia tampoco esa corriente de la derecha, ¿no? Y bueno, y en el PSOE hemos visto, Juan, en los últimos días algún tipo de comentarios de algún destacado dirigente en el que hablaba de que estaba dispuesto a asumir incluso la presidencia del partido cuando el señor Acosta pues parecía estar en un momento de debilidad, ¿no? Me gustaría hacerle varias preguntas en este sentido. ¿No cree que hay más posibilidades con esta actual situación del Cabildo, posibilidades entre comillas, de que se sigan reproduciendo los movimientos telúricos en Puerto del Rosario? Y en esta línea, ¿qué pasa en el Partido Socialista? Hubo una foto muy interesante de la unidad del partido el otro día después del pleno. ¿Tiene información sobre si el señor Acosta será nombrado el próximo jueves en Consejo de Gobierno? En fin, un poco por situar el contexto, ¿qué pasa con estas 2 muchachas de Ciudadanos que parece que serían posible llave en cuanto a la moción en Puerto? ¿Qué información tiene?
Bueno, hasta donde yo sé, tanto doña Peña Armas como Sonia Álamo pertenecen a Ciudadanos.
Sí, pero la situación es un tanto...
Bueno. Sí, pero además, como bien usted ha dicho, en el ámbito nacional en los últimos días ha habido una serie de movimientos en Murcia, en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, en el que Ciudadanos se prestaba a... una serie de cambios de gobierno en esas comunidades que favorecerían al PSOE. Eso es un dato importante. Que vayan a salir o no es una cuestión ahora secundaria, pero la intención de Ciudadanos era esa. Y, por lo que yo tengo entendido, también en Canarias. Pero eso ya es una cuestión que se me escapa, que escapa al ámbito en el que yo... tengo cierta incidencia, ¿no? Porque eso es una cuestión que tienen que decidir a nivel regional. Es verdad que con el cambio de gobierno en el Cabildo pudiera pensarse que los que componen ese gobierno irían al asalto de algunas otras instituciones, pero es que la situación en Puerto no es distinta porque ahora haya un cambio de gobierno en el Cabildo, sigue siendo igual. O sea, quienes conforman ese gobierno están en el gobierno de Canarias, gran parte de ellos, y hasta el otro día en el gobierno del Cabildo, y no hay visos, creo yo, de que eso vaya a variar. De hecho, me estoy siendo muy discreto con lo que estoy diciendo, pero tengo la certeza de que así es. El pacto en el Ayuntamiento de Puerto Rosario va muy bien y creo que mejor irá en los 2 años y pico que quedan de legislatura. Pues en relación a Podemos y a Nueva Canarias, igual. La situación de ellos es muy buena en el pacto de gobierno en Puerto del Rosario, así como en la alineación que ese pacto tiene con respecto a Canarias. Siempre hay problemas, ¿no? Desconozco si... problemas me refiero, como dije hace un rato, disparidad de criterios en algunos asuntos, pero que no son insalvables. Desconozco si en el Consejo de Gobierno del jueves finalmente se elegirá a Blas Acosta como viceconsejero de Economía. Yo entiendo que sí. Se debió haber hecho, según tengo entendido, en el anterior y creo que por alguna cuestión de índole interno se dejó para la siguiente, que entiendo que debe ser esta semana. Ese creo que es el compromiso del presidente Torres para con Blas y me imagino que así será.
¿Y a usted qué le parece, como miembro del PSOE, como cargo orgánico importante dentro del PSOE, no digo el cese o la destitución, digo las formas con las que se llevaron a cabo el cese de Almudena Esteves como viceconsejera de Economía?
Si me permite una matización, porque lo vengo haciendo toda la semana y además después de hablar con ella en una entrevista, Almudena Esteves no ha sido cesada.
Bueno.
Almudena Esteves sigue siendo a día de hoy viceconsejera de Economía.
Correcto,
¿no? Que se está utilizando.
Pero Ángel Víctor utilizando.
Anunció
que el viceconsejero de Economía iba a ser Blascón.
Un anuncio, pero que de momento no ha habido ni cese ni nombramiento.
No, pues ya.
Pero lo digo porque se está hablando, para situarlo sencillamente. Sí es cierto que la forma es lo que he criticado hasta ella, ¿no?
Sí, sí.
Que no le gustaría ese trato para nadie, dijo ella aquí en estos micrófonos.
Efectivamente, la compañera Almudena esta vez todavía sigue siendo la viceconsejera de Economía. En todo caso, a la pregunta de Tero, sí diré que no, efectivamente no fueron las formas adecuadas para anunciar, ¿no?, el cambio de responsable de ese área. Pero más allá incluso de que fuera en el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que también es un detalle importante,
es
por no habérsele comunicado previamente. Si además se le une el hecho de que es mujer y se lleva a cabo ese no anuncio el día 8 de marzo, bueno, pues genera...
Si además se le une que estás en una cafetería tomándote un café y te lo dice una amiga, oye, que acabo de escuchar esto en la radio, Ángel Víctor Torres dice que el viceconsejero de Economía va a ser Blas Acosta. Pues mira, no hace falta que me cese. Si no me has cesado ya, me vas a dar el zapatazo.
Claro.
Pasado mañana. Pero bueno, Almudena sigue yendo a Tenerife.
Sí, sí, sí.
¿Seguro?
Sí, sí.
Yo creo que las formas son importantes, efectivamente, y no hubiera costado nada que con antelación, un día, dos días, tiempo que se considera oportuno, pues se le avisara del cambio que iba a haber y se hubiera resuelto el problema. Pero bueno, a veces las prisas no son buenas consejeras y llevan a este tipo de...
Yo creo que le pudo más la lección que tenía esa tarde de sobre el secretario, sobre el senador de la comunidad autónoma.
Ya.
Y bueno, intentó, cuando ya había dimitido inclusive Blas Acosta, que tampoco había sido consultado para el cambio en ese momento, o sea que actuó el presidente sin contar ni comunicar ni a la actual viceconsejera ni al futuro viceconsejero, tal como él manifestó. O sea que realmente, yo lo decía esta mañana, que él anda como un pato, habla como un pato y se comporta como un pato, pues un patoso, ¿eh? Y así fue una metedura de pata del presidente del gobierno, aunque como si fuera la del rey. O sea, no,
a mí
lo que está mal hecho está, ¿no?
En la misma línea está mal hecho. Efectivamente, el Partido Socialista sufrió una semana dura por este tipo de circunstancias y los medios, así, bueno, no solo los medios, sino los columnistas, e incluso más de una tira cómica hizo bastante daño, me da la sensación. Pero quiero volver un poco a la pregunta que le hacía antes. Todas estas circunstancias han resquebrajado la confianza en la actual dirección del Partido Socialista en Fuerteventura, más allá de la foto, ¿cómo está? Porque le decía que oí está escrito, hay algún alto cargo del Partido Socialista majorero que estaba dispuesto a hacerse con la dirección del partido, y esto a mí me sonó a una grieta importante. No sé cómo lo ves, Juan, tú has sido candidato varias veces a la dirección insular del Partido Socialista en Fuerteventura, en fin.
Bueno, el congreso insular del partido será el año que viene, tengo entendido, falta un año aproximadamente, no sé bien, el año que viene, y yo creo que anticiparse a ese hito, a ese momento de la agenda del partido, se me antoja precipitado. El Partido Socialista en Fuerteventura tiene un responsable máximo que sigue siendo el compañero Blas Acosta, y yo no tengo constancia ni conocimiento de que haya ningún tipo de cuestionamiento al mismo. Más allá de lo que usted bien ha dicho de un compañero que sí, en otro medio de comunicación dijo algo acerca de que estaría dispuesto a ocupar su lugar, el lugar de Blas, en caso de que fuera necesario y lógicamente la militancia así lo entendiera. Bueno, yo, a mí me gusta ser prudente con estas cosas y entiendo que queda un año largo para el Congreso Insular. De por medio habrá un Congreso Regional, me imagino que después del verano, tras el Congreso Federal, que también será, pues, creo que antes del verano o las postrimerías de junio, julio. Y bueno, el partido tiene que ir avanzando de esa manera en su agenda interna. Yo entiendo que cuando alguien que tiene responsabilidades orgánicas en una organización política pierde la responsabilidad institucional que ha ostentado hasta ahora, puede darse a entender, se puede interpretar que eso horada, erosiona su posición como líder orgánico. Yo no creo que así deba ser. De hecho, hay muchos responsables orgánicos que están en la oposición, hacen su trabajo desde la oposición y lo hacen perfectamente. Yo creo que ese puede ser el caso en el Cabildo. No nos queda otra opción, al menos creo, en lo que queda de legislatura, aunque estamos a expensas de que pueda pasar cualquier cosa en el Cabildo, ¿no? Ya el mismo compañero Blas Acosta ha dicho que posiblemente el PSOE, antes de que finalice este año, está otra vez gobernando en el Cabildo, pero eso ya es una...
Antes de que finalice el verano.
El verano.
Lo dijo y lo repitió varias veces. Sí.
Bueno, puede ser, entra dentro de la casuística en el Cabildo. Por tanto, la situación interna del partido sigue siendo la misma. No hay ningún tipo de cambio. Esta tarde mismo hay una ejecutiva insular y un comité insular a llevar a cabo de manera telemática para analizar la situación política en la isla y los últimos acontecimientos, y todo sigue igual. No hay ningún tipo de cambio más allá de que algún compañero haga alguna manifestación al respecto.
Bien, más allá de la fiesta de Blas, si le parece, hablamos de Puerto de Rosario. Tenemos la oportunidad con el alcalde y un sinfín de proyectos entongados, digamos, hace muchos años. Uno de ellos, bueno, pues es la avenida marítima hasta el antiguo parador o terminador ahora, y bueno, que está en plena ejecución después de muchísimos años. Sí, otro es el barranco Pilón y todo ese pulmón verde que se habla, que me gustaría también comentarlo. Otro es la calle Juan de Betancur.
Esa es fundamental. Esa la traía yo, bueno, preparada para
ver que te están gustando. Y otro, por ejemplo, ya hay dinero también de turismo, 1.200.000 euros asignados para la obra de conversión de semi-peatonal, si no me equivoco, de lo que es el bulevar, le llaman, de Primero de Mayo, que viene desde el Centro de Salud de Primero de Mayo hasta unirse a la Plaza de la Iglesia. O sea, todo lo que es León y Castillo, ¿no? Bueno, pues en este caso, alcalde, si le parece, empezamos por ese último que ya tiene presupuesto, aunque ya los otros también, pero este bulevar que le llaman, porque está levantando cierta curiosidad o cierta polémica a esa situación.
Porque vamos todos para allá.
¿Eh?
No tiene ida y vuelta.
Se queda un sentido de carretera para acá, que sí. Volvería a entrar por aquí por la calle La Cruz, si no me equivoco, llega hasta aquí, hasta la calle La Cruz. Y la ida para allá, por donde tú vas y vienes a casa, pues es así, peatonal, pero más ancha, más cómoda, más bulevar.
Sí.
Se elimina un carril, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, pero solo en una parte de la calle.
Sí, sí, en la parte que da...
La que está justo debajo de estos estudios,
sí, sí.
Hasta llegar a la iglesia. Sí. Vamos a ver, esta obra tiene mucho que ver con el posicionamiento de la persona respecto al vehículo dentro de lo que es la ciudad y de darle preponderancia a la persona respecto al tránsito de coche. Hay en aquellas vías en las que se puede hacer, esta es una de ellas, céntrica, es decir, y responde, si se dan cuenta, a la continuidad de la peatonalización que hay en Primero de Mayo, una vez que se alcanza la iglesia y la plaza de la iglesia y la delegación del gobierno. Y es, bueno, darle... Pero estamos hablando de un pedazo de calle que no es muy largo, no es muy extenso. Y al mismo tiempo se mejora la calidad del firme de la propia calle hasta la rotonda que está por debajo de la estación de guagua actualmente.
La del carnero que le conocemos.
Efectivamente. Bueno, básicamente consiste en esa actuación. Se mejora la amplitud de las aceras y el firme de la calle.
Ese proyecto ya está redactado.
Sí, está redactado y no creo que tarde mucho en empezar a ejecutarse. Las obras que se llevan a cabo dentro del casco urbano, dentro de los pueblos, yo entiendo que, como cualquier obra, genera cierta molestia durante el tiempo en el que se desarrolla. Tengamos en cuenta que llevamos muchos años sin que se hiciera nada. Cuando entramos a gobernar se nos pedía, se nos exigía que hiciéramos mejoras en aquellas obras que redundaban en la calidad de vida de los vecinos y las vecinas. Estamos haciendo todo lo que podemos. Puerto Rosario está empezando a estar levantado en gran parte de sus barrios por obras que estamos haciendo y que van a mejorar en poco tiempo, creo yo, la calidad de vida de quienes aquí vivimos y viven.
Ustedes montan por ahí una obrita, se monta un cirio. Le recuerdo a la rotonda, que bueno, ahí está.
Sí.
Y bueno, ahí se montó más el cirio, más por el supuesto presupuesto de la rotonda que por la rotonda en sí, ¿no?
Ya.
Abajo en la calle Duero, ¿no? Pero ahora están haciendo esas, las paradas de guagua, que eso, bueno, yo no sé, o la gente, o no se lo han sabido explicar a la gente, o la gente no tiene claro lo que va a hacer, pero eso tiene un cirio montado también, con que bueno, si se va a poder pasar, que si hay que esperar a que la guagua recoja, bajen, suban, para después poder pasar los coches.
El modelo de las nuevas paradas, de las nuevas marquesinas, que se pasan, por cierto, de 31 a 11, 20 menos, genera además con esa reducción unos 100 aparcamientos más en todo el casco urbano, que es algo que no se ha dicho, porque por la mera reducción del espacio de 20 marquesinas que van a dejar de estar en uso, se genera espacio para aparcamiento. El modelo este que hemos implantado tiene mucho que ver con lo que se está llevando a cabo en grandes ciudades españolas, en Gijón, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia. Y tiene que ver con que si la guagua, una vez que va aproximándose a la marquesina, el conductor observa que no hay ninguna persona esperando, sigue su marcha, no como hasta ahora. Y si tiene que parar, lo hace por menos de un minuto. Es decir, aquí estamos hablando de Puerto Rosario, no estamos hablando de una gran ciudad. Aquí no hay aglomeraciones, retenciones de coches que puedan desaconsejar la puesta en práctica de este modelo de transporte urbano. Eso por un lado. Yo creo que nos acabaremos acostumbrando, como a todo, la mini glorieta que tanto parece revuelo levantó. Hoy nadie dice nada, sino todos son parabienes para la misma mini glorieta. Es decir, permite la accesibilidad en los cuatro puntos cardinales, no como antes, reduce el riesgo de siniestralidad que antes existía, que incluso que prácticamente todos los días había un roce entre coches allí. Desde la entrada en funcionamiento de esa mini glorieta no hay
pero al final terminó cuestionándose más el presupuesto, sí, que la glorieta en sí, la funcionalidad.
Sí, estamos hablando de 60.000 euros, me parece,
sí,
que fueron.
No sé, al final dice que fueron menos, pero no sé.
En la plataforma estatal de contratos públicos eran 60.000, me parece que eran 60.000 euros, no me acuerdo bien, puede ser un poquito menos, pero ahí no hay trampa ni cartón. Se concede la obra a una empresa X que la tienen que desarrollar y la ejecuta, nada más. Pero claro, se confunde el precio de dicha concesión con que es solo un pequeño empedrado céntrico a lo que se le llama glorieta. No solo eso, son las obras de las aceras circundantes, de la mejora del firme, en fin, de la mano de obra. Hay una serie de ítems que hay que tener en cuenta, que no solo es...
Pero yo creo que el compañero Santiago puso antes el dedo en la llaga, porque es una de las obras que más se está demandando, y incluso en las redes sociales ya hay gente que lo pide, por favor, ¿qué va a pasar con la avenida Juan de Bentencourt? Sí. Porque eso ya es intransitable. Eso.
Claro.
Ni eso, ni echándole asfalto, ni está terrible, ¿no?
Sí, quedan tres asuntos. Sí. Juan de Bentencourt. Vuelvo y repito, la calle Juan de Bentencourt es de titularidad cabildicia, es del cabildo, punto uno. Punto dos, en varias ocasiones, hasta tres, le requerimos al cabildo que nos diera la concesión de la gestión de la mejora de esa calle, si fuera posible. nunca hubo respuesta a esa cuestión, y ahora me trasladan que el Cabildo está dispuesto ya a ejecutarla, como es su responsabilidad. Y vuelvo y repito, y lo digo públicamente, si por la razón que fuera el Cabildo decidiera dejar sine die la ejecución de esa obra, que nos la ceda al Ayuntamiento, que sobre la marcha empezamos a mejorarla. Más allá del proyecto que en su día se había lanzado acerca de la reducción de aceras, del aumento de viales en cada dirección, es decir, dos para cada dirección, yo creo que no hace falta realmente. Simplemente hay que mejorar el firme de la calle, mejorar los bordillos del Boulevard Central, respetar las palmeras que tienen buena salud. Yo creo que eso es esencial y que también los vecinos lo piden, y no entendería yo que se extirparan las palmeras, que se eliminaran, puesto que le confieren una imagen bonita, ¿no?, a la calle Juan de Betancourt. Bueno, pues vamos a quedar a la espera de que el Cabildo finalmente lleve a cabo esta obra, que, como bien dice Estero, es esencial, ¿no?, para Puerto del Rosario. Respecto a la avenida Marítima, yo creo que es una obra emblemática. Después de que tantos años se estuviera esperando por tratar de finalizarla. De hecho, si todo transcurre según lo previsto, a finales de este año podríamos ya tenerla concluida. Estamos hablando de un kilómetro y medio aproximadamente de longitud, que transcurre entre la finalización del barrio de Los Pozos y el antiguo parador, hoy el Hotel El Mirador, me parece que se llama, y las obras transcurren a un ritmo considerable. Yo todas las semanas viso dichas obras y la verdad es que están quedando muy bien, según lo previsto. Yo creo que ese tramo de avenida va a suponer también una mejora en la calidad de vida para muchas personas que demandan incluso poder disponer de un paseo marítimo en condiciones que nos sitúe no solo a nivel insular, sino más allá, como una forma de entender la participación ciudadana abierta. No solo va a suponer un paseo, sino además la posibilidad de desarrollar ciertos deportes, de tomarse un café. Va a haber una serie de equipamientos que ahora no existen y que, sin duda alguna, mejoran el uso de la playa, el uso del paseo y el disfrute de un entorno que yo creo que lo merece. Respecto al parque urbano
Barranco Pilón, el barranco urbano, todo lo que es el R1.
Efectivamente. El parque urbano del Barranco Pilón es un proyecto del que se lleva hablando desde 1984, preconfigurado en el Plan General de Ordenación Urbana del año siguiente, de 1985, y que después de tantos años, el afamado arquitecto Carlos Arocha, es un arquitecto de Tenerife que ha estado presente en muchas actuaciones en Puerto del Rosario en estos 40 años, nos presenta unos estudios preliminares en el que se lleva trabajando meses. Ya lo conocíamos el concejal de urbanismo, Javier Fernández Ledo, y yo, por la propia presentación que este señor nos hizo hace 3 meses aproximadamente, y que una vez que hemos avanzado en la culminación del anteproyecto, lo hemos querido presentar tanto a todo el equipo de gobierno, a los portavoces de la oposición, y el mismo viernes a los medios de comunicación.
¿No hay concurso de ideas ahí, Juan?
No, en principio no hay concurso de ideas. No está previsto. La idea es que en menos de 2 meses salga a licitación y se pueda optar al mismo. No está prevista el recurso del concurso de ideas en este caso. Se podría hacer, sin duda alguna.
4 ojos ven más que 2, ¿no?
Sí, también.
Y un proyecto de una envergadura y...
Sí, que sí, lo es.
Requiere, pues, no sé, un poquito de concurso público, concurso de ideas, ¿no? Que...
En principio lo que
pero
está
bueno,
previsto...
Los que gobiernan.
Lo que está previsto es un concurso público, no de ideas, sino de concurrencia público, sí, habitual.
Claro.
Sí, por 12 millones de euros. El proyecto está en torno a 1,5 millones de euros. Se va a actuar en más de 80.000 metros cuadrados. en el que nosotros entendemos que se va a ejecutar un espacio para la participación ciudadana de manera abierta. Habrá un anfiteatro, habrán distintos circuitos dentro de la trama boscosa que habrá en ese espacio. Y sobre todo, pues, se trata de ofrecer la posibilidad de que haya un pulmón verde, ¿no? Importante en Puerto Rosario. Yo sé que de este asunto se lleva hablando muchos años y que igualmente, pues, por las distintas circunstancias que habrán acaecido al respecto, pues no se ha llevado a cabo. Creo que estamos en disposición de poder sacarlo durante este año. Esa es nuestra intención. De todas maneras, este es un proyecto de largo alcance. Es decir, los proyectistas de grandes parques urbanos en el mundo establecen que la vida de un parque urbano de estas dimensiones es de 100 años. Que hay generaciones que no llegan a verlo y que otros lo ven en su plenitud. Y que incluso, electoralmente hablando, no es algo beneficioso, es decir, de entrada para quien lo impulsa, porque no es como quien ejecuta una calle en 6 meses, sino que el desarrollo de un parque de esta naturaleza tiene que ver precisamente con la evolución de la biología presente en ese espacio. Es decir, tiene que ver con ciertos factores que a veces escapan, ¿no?, a la propia gestión directa, ¿no?
Bien, José Yorba.
Sí, yo me gustaría bajar un poco más. Efectivamente, el proyecto del Barranco Pirón llevamos años oyéndolo y vamos, es más que necesario para la ciudad de Puerto Rosario. Ojalá salga en esta legislatura. Ya, como habla desde el año 84, se viene, pues, hablando de este tipo de. Pero el proyecto un poco que más, a nivel personal, me alegra, es el de la Avenida Marítima. Puerto Rosario, desde mi punto de vista, siempre ha sido una ciudad que ha vivido de espaldas al mar. Entiendo que no hace 50 años, me parece a mí que Puerto Cabra vivía un poco más en armonía con lo que era esta magnífica bahía que tiene Puerto del Rosario. La autoridad portuaria hace una semana hablaba de la ampliación del dique del muelle capitalino. Yo he notado, me ha dado la impresión en otras legislaturas, de una cierta sumisión de la capital de Fuerteventura a lo que es la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La Autoridad Portuaria de Las Palmas está compuesta por los muelles grandes que hay en las tres islas, y hace unos días oíamos también que la Cámara de Comercio de Fuerteventura y de Lanzarote se quejaban de la falta de proporcionalidad en cuanto a la capacidad de toma de decisión y de acceder a los presupuestos. Hay una zona, una franja muy amplia de Puerto Rosario que pertenece a la autoridad portuaria. No hay manera, Juan, de continuar esa avenida y de que la autoridad portuaria de una vez por todas entienda que Puerto Rosario necesita esta salida natural al mar. Lo último eran las vallas aquellas extrañas, ¿no? Que, en fin, desastre para la visibilidad y todavía más de espaldas al mar. La otra parte de la avenida que pasa por detrás de la piscina de los militares y demás también le falta esa continuidad, que no llegamos hasta lo que son el buceo de nuevo, la nueva zona museística de Puerto del Rosario. ¿En qué punto estaríamos de poder presionar o de unificar todos los partidos o la sociedad más obrera en general para que la autoridad portuaria hiciera un poquito más de caso, ¿no?
Sí, bueno, el puerto de Puerto del Rosario es el único de la isla que es de interés general del Estado. Razón por la cual el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto Rosario tienen presencia en el Consejo de...
Pero tradicionalmente muy sumisa, Juan. Yo eso es una crítica que hago a casi todos los políticos de Fuerteventura siempre, porque no, me da la impresión de que no hay capacidad de presión en la autoridad portuaria.
Yo difiero. Yo creo que sí tenemos capacidad de presión, y sobre todo cuando hay...
En ese caso.
Buena relación con la dirección, en este caso con Luis Ibarra.
No, pero hasta ahora no da la sensación de que le hayan hecho mucho caso a Puerto del Rosario, ¿eh?
Hasta ahora. Yo creo que hay una lectura distinta, yo tengo una lectura distinta, pero vamos a escucharlo, porque además toca la casualidad de que el alcalde de Puerto Rosario es miembro de la autoridad del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
Claro.
Sí. Por tanto, nos puede dar información de primera mano, ¿no? Aunque yo tengo la mía particular, que no es mía, sino que es información que está ahí en la historia.
Sí, históricamente, en las últimas décadas, Fuerteventura, en definitiva, se ha visto perjudicada respecto a Lanzarote y a Gran Canaria en los abastos. Esa es una cuestión que no se ha resuelto y tiene mucho que ver con el precio de la compra, de la cesta de la compra. Parece que no, pero tiene mucha importancia. Ahí es donde está verdaderamente el reto de que la autoridad portuaria ceda un poco más ante los intereses de Puerto de Rosario y de Fuerteventura en definitiva, respecto a lo que ha ocurrido con Lanzarote y Gran Canaria en las últimas décadas. La construcción de la ampliación de un dique, tal y como se ha aprobado recientemente, yo creo que viene a beneficiar precisamente el hecho de que se amplíe la capacidad de atraque en Puerto de Rosario y por ende para Fuerteventura. Es ahí donde se van haciendo mejoras. Entramos en la misma tesitura de la que hablábamos antes respecto a las obras que se hacen, por ejemplo, en el casco urbano. Toda ampliación, toda variación de lo ya existente siempre genera al principio ciertas resistencias hasta que nos vamos adecuando y adaptando a la misma, y al fin y al cabo todo redunda en una mejora, todo redunda en una mejora. Y con respecto a la incidencia de la autoridad portuaria respecto a la avenida marítima de Puerto de Rosario, es evidente que hay un tramo central en la avenida que obviamente tiene una incidencia de la autoridad portuaria. Hemos visto cómo han cerrado un espacio de aparcamiento que es propiedad de la propia autoridad portuaria de puertos. Y bueno, es una cuestión que se da en otras capitales, no es algo nuevo aquí en Puerto del Rosario. La avenida marítima no finaliza efectivamente en donde estamos actuando actualmente, en Playa Blanca.
Pero Juan, las otras capitales canarias no tienen la fisionomía de la capital majorera. Quiero decir, en Arrecife no tienes un parking de la autoridad portuaria justo en el centro de la ciudad. No existe, porque el puerto está a las afueras. En Gran Canaria, digamos que el puerto de la Luz es otro, tiene otra fisionomía, ¿no? A mí me, bueno, no es por cortarte el hilo de la conversación, pero esa parte del puerto, que es casi el pulmón de, en fin.
Sí, pero tengamos en cuenta que esos aparcamientos están en medio de los dos grandes pilares del puerto de Puerto de Rosario, del muelle comercial por un lado y el muelle deportivo por otro. Y en medio están esos aparcamientos donde apenas hay incidencia de ningún tipo, ni comercial, ni deportiva, ni de ningún tipo, ¿no? Es decir, sí, tiene una fisonomía particular, pero responde precisamente a lo que creo que tú antes decías, de que Puerto del Rosario en los últimos 50 años ha vivido de espaldas al mar y no de cara al mismo. En ese ínterin, en estas décadas, se ha desarrollado el puerto de Puerto del Rosario, hasta el punto de que es verdad que todos sabemos que desde hace 25 años se viene hablando de la posible ubicación de un nuevo puerto comercial, ya sea en la Punta Gavioto, en la Honduras, en definitiva, fuera de donde está actualmente. Pero nunca hubo un acuerdo.
Históricamente, vamos a ver, yo estoy con José, yo históricamente, no sé la opinión que tiene Santiago y la información que tiene, históricamente, la autoridad portuaria lo que ha hecho es hizo lo que hizo, y no lo hizo tampoco la autoridad portuaria, pero todo el provecho es para ellos. Lo que hicieron fue cargarse la bahía de Puerto, la pequeña bahía de Cabras, de Puerto Cabras, ¿no? Que no dejaron ni un vestigio del muelle chico. Eso hoy sería de juzgado de guardia. Usted no puede cargarse el muelle chico con toda la historia que tenía, ¿eh? Y lo que ha hecho la autoridad portuaria, año tras año, proyecto tras proyecto, es ir ganando terreno, y esto los proto yo. Y esto los proto yo, y esto los proto yo. Todos los proto la autoridad portuaria. Oye, pues deja, aunque sea al norte del muelle actual comercial hacia atrás, que sea una avenida y que sea, hombre, que sea para el beneficio del colectivo, de la vecindad, no solamente de Puerto Rosario, y de mucha gente que se quiere venir un fin de semana.
Claro, sí, efectivamente, eso sería lo deseable. Ocurre que se han ido consolidando una serie de estructuras, de servicios y de derechos durante décadas, que contrarrestarlas ahora llevaría no, claro. su tiempo, ¿no? Y me gustaría también decir que respecto a la avenida marítima, en el charco desde la residencia de oficiales hasta lo que es la calle Tomás Morales, que es donde se sitúan los hornos de cal, al final del barrio, ahí también hay mejoras para la avenida marítima. De hecho, estamos trabajando ya en el proyecto de la no va a ser una peatonalización, sino un rodonal en esa calle.
Como el de Playa Chica.
Como el de Playa Chica, efectivamente, en esa calle. Para que...
¿Playa qué?
¿Eh?
¿Playa qué?
Playa de los Pozos.
Playa de los Pozos.
Playa de los Pozos. Playa, se llama así, efectivamente. No, sí.
Pero sacó el sayo.
Pero popular. Es cierto que se llama Playa de los Pozos. De manera que en la zona de los Hornos de Cal se puede igualmente acceder a un entorno agradable, muy amable, estéticamente muy bonito, y se puede acceder incluso a los propios Hornos y disfrutar de lo que va a ser un centro de interpretación de la cultura de la cal, y donde también la Asociación de Restauradores de Puerto de Rosario tendrá un espacio que les vamos a ceder, los restaurantes. Uh-huh. Ahí también vamos a actuar de manera que la avenida marítima finalice en ese entorno, y estamos trabajando también en esa posibilidad.
Bien, a mí me gustaría dos puntualizaciones más, son dos hechos históricos en Puerto Rosario, y además el compañero Otero es el cronista oficial. Siendo concejal del Ayuntamiento de Puerto Rosario, lo digo por el concurso de ideas que comentaba en cuanto a todo lo que es el R1, todo lo que es el pulmón verde con el Barranco Pilón, siendo Eduardo Hernández, que tenga mucha salud por mucho tiempo, en este caso concejal del Ayuntamiento de Puerto Rosario, con Gonzalo de Vera, de Tetir y mucha gente más. En otra época, creo que Eustaquio Santana era el alcalde. Él, en una de sus brillantes ideas, hizo un diseño. Y con algún amigo, no sé si arquitecto o qué, pues hizo un boceto, un diseño de lo que sería el aprovechamiento del Barranco Pilón. Y es digno, yo no sé si lo recuerda Tero, pero es digno de traer a colación, porque hablaba de un anfiteatro el alcalde en su momento, y a lo mejor esto pudiera ser. Yo creo que lo debe conservar todavía Eduardo Hernández, o debe estar en el Ayuntamiento, porque fue entregado con una moción en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Y bueno, pues en aquel momento no se hablaba del pulmón verde, pero sí se hablaba de aprovechar lo que era el propio Barranco Pilón.
El hoyo que ya estaba hecho.
El hoyo que ya estaba hecho, en la parte de arriba hacer aprovechando ese declive, aprovechar y hacer un anfiteatro. Y luego al llegar aquí a la calle primero de Mayo, en esa zona, bueno, pues aprovechar todo ese debajo, y cogiendo inclusive, que era cuando se hablaba del muy deportivo, del Club Náutico, perdón, trasladar, que se llega a una fusión entre el casino y el Club Náutico, que siempre ha existido la figura, se fusiona el casino, y de manera que en ese proyecto de Eduardo Hernández, muy visionario, bueno, pues se aprovechaba y se hacía todo lo que era una zona de... en este caso de aparcamiento subterráneo, que vendría a resolver el gran problema de Puerto Rosario, y quedaría allí como 6-8 plantas, cogiendo, miren qué altura, desde el primero de Mayo abajo, hasta donde está, bueno, pues la escalera aquella que comunica, y donde está el Camelot, ¿no? Hasta toda la zona del casino. Y bueno, eso sería el pulmón de automovilístico de parking de Puerto de Rosario. Fíjense que está en la obra, todo ese desmontaje hecho ya de perfilando. Entonces quedaba una parte que era para disfrute de todo, un rocódromo, una especie de anfiteatro, y luego la parte cubierta ya hasta primero de Mayo y esa zona ahí, que viene a ser la zona que coincide con la ampliación de lo que es el recinto ferial, entre comillas, actual. Bueno, pues ahí se unía luego en la etapa de Marcelo Morales, cuando se inició como alcalde, bueno, se unía otra idea, que era construir una especie de plaza mayor, fue la frase que utilizaron, para crear una especie de conjunto ahí, en el que se trasladara al ayuntamiento como edificio principal, y luego una serie de locales comerciales, que fuera al estilo de una plaza mayor, que cubriera toda esa zona perfecta, con lo cual mataba el gran aparcamiento subterráneo del Ayuntamiento de Puerto, una zona de ocio y recinto ferial, una plaza mayor con unas nuevas instalaciones del ayuntamiento, y además quedaba todo aquello para explotación de una zona interesantísima de comercio y restauración y demás. Fíjense que eso hace más de 30 años, por lo menos, de esa idea.
Santiago, y está ahí. Con lo que ocurre, como ocurre con todos los grandes proyectos, es que, como decía un viejo alcalde de Puerto del Rosario, no, ya no era Puerto Cabra, lo que hace falta es picadura, dinero, euros, y para hacer todo eso. Porque eso es un proyecto de miles.
Claro,
de
pero que resolvía muchísimos temas.
Mucho dinero, claro que sí, pero hace falta, no sé.
Lo que hace que ahora este proyecto, lo que hace es que amplía más allá y se va a todo lo que es un pulmón verde, que esperemos que no acabe como la Rosa Don Vitoriano frente al Centro de Salud, ¿no? Que es un pulmón de cementerio de palmeras secas que tenemos
por
ahí.
Por cierto, el que decía lo que hace falta es picadura, que se lo preguntaron una vez en televisión, fue Manuel Martín.
Bien, y el segundo tema en cuanto al puerto, hombre, hay cosas que tienen nombre y apellido. Y el puerto, yo recuerdo que la autoridad portuaria reunida en el nuevo edificio de autoridad portuaria que existe en la actualidad en el muelle, estaba el consejo de administración presidido por Luis Hernández. Y en este caso, bueno, pues estaba a la espera de una reunión que tenía el cabildo. No sé si Juan ya era consejero en esa época. Estaba el cabildo reunido con una propuesta de ubicación del nuevo puerto de Puerto de Rosario, de Puerto Comercial, no sé si era Punta Gaviota o cuál de ellas, y luego el ayuntamiento en pleno estaba también reunido por su parte con otra propuesta, y en esa época, si no me equivoco, el alcalde era Manuel Travieso, y en ese fue precisamente por esa época cuando, mientras uno decidía un sitio y otro decidía otro, Manuel Travieso defendió siempre que el puerto le gustaba donde está, con la grúa donde están y con la visión que tiene. Ahora mismo, sí, ahí es el que tenemos.
Más atrás era la...
El que tenemos.
La de Juan Pedro, ¿no?
Bueno, había tres propuestas, ¿no? Bueno, pues en este caso, ahí fue donde perdimos el puerto. Porque el posicionamiento del Ayuntamiento de Puerto de Rosario, presidido por Manuel Travieso. Y esto, lo que viene a confirmar ahora, los 30 millones que se invierten de ampliación para el del descargue de todo lo que es combustible, lo que viene a confirmar es que no vamos a tener otro puerto que ese.
Lo de la Honduras, Santiago,
y luego la ubicación, hay que tener en cuenta, y es también, y me corregirá el alcalde, todo lo que le llamamos aparcamiento, que ahora lo tienen preparado como aparcamiento, eso realmente es una plataforma de depósito de contenedores, que precisamente con los últimos presidentes de la autoridad portuaria se ha respetado, que antes se celebraban los carnavales ahí, se ha respetado y nunca se han colocado los contenedores ahí en lo que iba a ser, lo que es en la actualidad, la plataforma de... claro, porque eso significaría un muro...
Más espaldas al mar.
Claro, más espaldas al mar. Y eso lo ha respetado la autoridad portuaria, hasta ahora lo ha cedido para festejos, pero eso siempre ha sido la autoridad portuaria. Y es más, si seguimos en esa mejora, que yo considero sería una mejora importantísima de ese frente litoral por parte de la autoridad portuaria, si seguimos la playa de los Pozos, o playa chica, como se denomina popularmente, bueno, pues la playa de los Pozos se ha hecho con dinero de la autoridad portuaria porque no había quien pudiera sufragar esa obra. Y aprovechando que se hacía el dragado entre el muelle de cruceros y el otro, para evitar el efecto ballena que decían los prácticos, bueno, pues se hizo la playa, la arena esa, se aprovechó para y se amplió,
ya no,
y playa. Tenemos la playa de los Pozos, tan inmensa y fantástica que tenemos, que solo le falta tirar el muro de la Disa para que eso quede realmente conectado con el resto de la avenida marítima hacia el sur. O sea que en Puerto Rosario, ni en Fuerteventura las cosas pasan porque sí o porque vino alguien de fuera. No, no, la autoridad portuaria se quedó esperando. Y yo recuerdo que luego, en una comida que hubo con los medios, el presidente decía, bueno, pues si no lo quieren, el dinero no lo llevamos. Pero Puerto se queda sin muelle. Y ese día nos quedamos sin muelle.
No, porque es una inversión muy grande hacer un puerto
estaba,
en Honduras.
Estaba.
Aquello era de la época de Fonfín, que era presidente del cabildo,
sí, sí,
¿no?
Era el pacto tripartito.
Sí.
Pero en fin, pero yo no creo... sé si me equivoco en esas previsiones, pero vamos, ese parking que hay ahí, eso es una plataforma de depósito de contenedores.
Sí, inicialmente estaba previsto así. Otra cosa es que la autoridad portuaria haya cambiado el uso del espacio y lo haya destinado a un parking por cobro.
Bueno, la gente se los come. Pero mira, a mí, yo ya me, como vemos que vamos avanzando, a mí me queda una cuestión que plantearle al alcalde, que siempre se le ha planteado a todos los alcaldes, a todos los presidentes de cabildos, en fin, y es el barrio del Charco, y en el barrio del Charco en concreto, un ELCO. ¿Hay algún mensaje que se le pueda dar a la gente del Charco que está?
Más que mensaje, sí. Tiene novedades.
Sí. No, por eso. El gobierno está trabajando actualmente en el plan de transición energética, que en el caso de Fuerteventura plantea la posibilidad de la desubicación o el traslado de la central térmica de generación eléctrica de las Salinas, ¿no? Como se le llama, del barrio del Charco. Obviamente hay una propuesta también sobre la mesa para la nueva ubicación, que es en la zona de Llanos Pelados. No es nueva, ni mucho menos, pero es la más idónea, por así decirlo, de lo que se ha planteado. No es una cuestión que vaya a ocurrir mañana, todos debemos ser conscientes de eso, pero sí se va, al fin y al cabo llegará el momento en el que se va a trasladar. Yo no sé si dentro de 4 o de 5 años, pero ya se están poniendo las primeras piedras para que esa realidad se modifique. Además, el gobierno de Canarias está plenamente convencido de que no puede haber ya una central en un espacio antropizado, un barrio urbano, donde tantas personas viven alrededor de la misma. Además, con lo que ello supone para la salud pública. A pesar de que me consta que Endesa hace esfuerzos ímprobos por tratar de reducir las emisiones, incluso con reguladores de CO2. Pero es evidente que sigue siendo una industria contaminante.
Y parece que se plantea Endesa entre los puntos en España la introducción del hidrógeno, ¿no?
Efectivamente, sí.
Lo cual disminuiría la generación por motores, ¿no?
Esa es la idea. Y no es cierto lo que dice el Partido Popular acerca de que ni el Cabildo de Fuerteventura ni el Ayuntamiento de Puerto Rosario hayan hecho una sugerencia al respecto para la desubicación o el traslado de la central del Charco, sino que simplemente no se ha tenido tiempo para ello. No obstante, me gustaría recordar que el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Rosario de hace 8 o 9 meses ya acordó iniciar incoar un expediente para el traslado de la central en negociaciones con Endesa y con el gobierno. Todas esas cuestiones se recogen también en los preliminares del plan de transición energética del gobierno de Canarias, que se está trabajando. No es algo que se haya concluido. Y obviamente yo creo que no hay nadie que mantenga en su agenda política la permanencia de la central en el Charco.
Alcalde, lógicamente, bueno, en este caso, pues, los pozos es una preocupación. Nos alegramos mucho de todos los avances que se dan dentro de proyectos que se están, vienen arrastrándose hace mucho tiempo y que ya empiezan a ser en realidad. Pero, dígame, el matorral con el cierre del CIE y la conversión en un centro de acogida abierto está produciendo verdadera preocupación, no solamente a los vecinos del matorral, sino a quienes circulan por ahí. Es habitual que te encuentres grupos de personas que están en ese centro de acogida, que bueno, que de pronto los ves cruzando la carretera, o sencillamente vienen caminando ajenos al tráfico que hay muy fuerte en esa zona, una de las zonas con más tráfico que hay en la isla de Fuerteventura, esa es la zona del castillo. Los vecinos le han pedido reuniones, no sé si creo que han tenido reunión con usted también, sí. Y esperan una respuesta, ¿no? Usted ha ofrecido más seguridad para la zona, pero me escriben y me hablan de que no se cumple con ese compromiso. Hay preocupación por parte de los vecinos porque, bueno, pues meter de llenarse ese centro de acogida con 700 personas, que es la capacidad que estamos hablando de una invasión en el barrio, y digo invasión sin tener nada que ver con las invasiones esas que usan en las redes. Yo estoy hablando que es como cuando llegó la legión a la isla Fuerteventura, meter 5.000 personas, pues eso era un desajuste social, ¿no? meter 700 personas en el barrio de Matorral, bueno, pues es otra situación sociológica difícil de digerir. ¿Cómo está la situación del Matorral?
Bueno, el hecho de que el centro de ya no se denomina así, ahora tiene otra filosofía.
Un centro de acogida.
Sí, un centro CAE. De acogida, un CAE. Se haya abierto con la capacidad máxima de 700 personas residentes, no quiere decir que siempre se mantenga ese número. De hecho, el viernes pasado se aprobó el traslado de 300 inmigrantes a la península, ya sea para trasladarlos a sus países de origen o para que cogieran rumbo hacia Centro Europa, que realmente es el objetivo de ellos cuando se embarcan en un cayuco, en una patera. No piensan que llegan a Fuerteventura o a La Palma o a Gran Canaria. Piensan que están en el centro de Europa. A mediados de la semana pasada sí mantuve una reunión con vecinos en el Centro Cultural del Matorral, un poco, porque obviamente estaban preocupados por esta situación, sobre todo por la confluencia de magrebíes con subsaharianos y el conflicto que eso podría generar, que había cierta presencia de grupúsculos de inmigrantes apostados en algunas esquinas y que eso pudiera suponer el trapicheo de drogas y una imagen que no querían los vecinos. Yo lo vi con mis propios ojos, efectivamente. Ahí estuvimos por espacio de casi 2 horas hablando. Y les adelanté que al día siguiente iba a empezar a operar un dispositivo especial de la Policía Nacional trasladado desde Gran Canaria, porque esa es la información que me dieron, y así ha empezado a operar y está sin edie de manera indefinida hasta que la dirigencia de la Policía Nacional establezca que así debe ser. Otra de las cuestiones, y además la policía local también ha incrementado su presencia en el barrio precisamente para tratar de mitigar si hubiera algún conato conflictivo al respecto. La generalidad de los residentes, de los inmigrantes del centro del Matorral, son gente pacífica, son gente normal que viene en un tránsito temporal a Fuerteventura hasta que sea trasladado a otro destino. ¿Qué ocurre? Que en un colectivo tan mayoritario y de procedencia tan dispar dentro del Sahel, dentro del área de países del Sáhara, pues puede generar algún conflicto, ¿no? Alguna situación socialmente desechable, ¿no? Y bueno, en el Matorral puede ser que eso ocurra. Yo lo que les he dicho a los vecinos es que si observan algún indicio delictivo, pues que lo denuncien, como se hace con cualquier otro delito. Y que a pesar de ello, iba a haber una mayor presencia policial en el barrio, en el pueblo. De hecho, eso es lo que está ocurriendo. Otro de los aspectos que pues la presencia suplementaria de personas en el Matorral ha generado, pues, es el aumento de los desechos, de las basuras, por el consumo obvio que estas personas, durante el espacio que tienen para transcurrir libremente fuera del centro hasta las 10 de la noche, pues al margen del toque de queda, siempre es hasta las 10 de la noche para ellos. Puede alguno quedarse fuera, puede ser, no lo sé. Pues genera. Entonces, también les he dicho que va a haber un suplemento del servicio de limpieza en el barrio, porque la situación lo requiere. Sé que no es una situación fácil, pero bueno, como todo, al fin y al cabo hay que adaptarse a esta situación, que no sé cuánto tiempo durará, que es el que el Ministerio de Inmigración ha determinado, que en principio iba a ser por pocos meses, pero no lo sé. No sé la situación que está pasándose, por ejemplo, en Las Raíces o en el centro de Gran Canaria, es más compleja que la nuestra, a pesar de que la proporción de residentes inmigrantes respecto a la población circundante es menor, incluso que la nuestra. Porque nosotros tenemos una capacidad para 700 personas con una población residente en el Matorral o en Puerto Rosario mucho menor que en Las Palmas de Gran Canaria o en La Laguna. Aún así, el grado de conflictividad es residual aquí en Fuerteventura. más allá de las legítimas quejas que algunos vecinos y vecinas nos trasladan, no tienen nada que ver esta situación con la que hay en Las Palmas de Gran Canaria o en La Laguna.
Bien, pues permítame que tengo que compartir una noticia de última hora. ¿Sabe qué? Que se viene hablando de que posiblemente pueda haber elecciones a nivel general en el mes de octubre, ¿sí? Eso lo dice la señora Carpo. Pero que la noticia de hoy es que Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno y líder de Unidas Podemos, deja el gobierno para disputar la presidencia de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. El vicepresidente cede el liderazgo de Unidas Podemos en el Ejecutivo a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que propone como vicepresidenta y la señala como candidata de Unidas Podemos a las generales. Madre, y bueno, pues en este caso, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha anunciado su salida del gobierno de coalición, que será efectiva el arranque de la campaña, es decir, el día 20 de abril, para presentar su candidatura como cabeza de lista de Unidas Podemos en las elecciones madrileñas del 4 de mayo.
Va fuertita la cosa en Madrid.
Va bien. Bueno, por lo menos uno menos en el
gobierno. Ayuso, Gabilondo,
en estos tiempos.
Uno menos en el gobierno. Un ahorro que vamos a tener, ¿no?
El ahorro está por ver, en estos tiempos en los que.
Porque asume o propone que asuma.
Un ministro menos.
Sí, claro, un ministro menos.
Bueno, 23 a 22. Bueno, una cosita menos.
Bueno.
Pero da la impresión de que hay gente que está sobreexcitada con la situación que se está dando. Yo me parece, a bote pronto y sin pensarlo mucho, que es un error de bulto, desde mi punto de vista.
Yo entiendo que Podemos, donde es fuerte realmente, es en Madrid. Y
es donde más presencia
tiene. Si Pablo Iglesias ha dado ese paso, es porque dispone de datos, digo yo.
Si alguna encuesta lo habrá dicho, que
de sondeo,
tú, puedes conseguir
demoscópicos que le puedan dar la presencia en el gobierno, conjuntamente con el PSOE, entiendo yo. Pero bueno, es sorprendente, cuanto menos, porque el líder nacional...
Es sorprendente. Bueno, pues, Estero Brito, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un lunes más. José Joan Más también.
Un placer.
Y alcalde de Puerto Rosario, don Juan Jiménez, espero que haya sido leve paso por análisis.
Hay más cosas de Puerto, pero no se puede...
Todas no cabe en un hora y pico.
En un solo programa.
Un placer.
Bien, habrá más oportunidades para poder charlar sobre Puerto Rosario, que sin duda es donde se aglutina y reside la mayor parte de la población de la isla de Fuerteventura. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Y bueno, pues gracias a los compañeros. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Rápidamente cambiamos de registro y nos vamos hacia Parlamento de Canarias con nuestro espacio Parlamento. Para seguir esa actividad parlamentaria, que por cierto, la próxima semana celebra su, como cada año, el año pasado no pudo ser, celebra su debate del Estado de la Nacionalidad. Saludos.